José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca y quedan saludados los que llevan todo el día con nosotros en el Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Ha ganado el Real Madrid 3-0 al Deportivo Alavés. Una primera parte muy espesa del Real Madrid y una segunda bastante buena. Goles de Asensio, Vinicius y Benzema de penalti. Asensio en el 62, un golazo, un latigazo de los suyos por la izquierda. Y dos minutos antes había hecho una cesión a Courtois, que había terminado con Pere Pons casi haciendo gol. Y como le habían pitado por eso, ha aprovechado la celebración del gol para recriminarle a la grada a los pitos. Bueno, luego han cambiado y se ha ido aplaudido por el Bernabéu. En el 79, gol de Vinicius, tras una gran combinación de Asensio y Benzema. Y en el 90, Benzema de penalti. El Madrid le saca 7 puntos al Sevilla y el Alavés es penúltimo a 4 de la permanencia. Por cierto, que como estamos muy pendientes también de lo que pase dentro de unas semanas con el Paris Saint-Germain y en el partido de vuelta, hoy ha perdido el Paris Saint-Germain 3-1 con el Nantes. Luego estamos en París, a ver qué equipo ha puesto hoy Pochettino. El Atlético de Madrid ha ganado y bien en Pamplona. Osasuna 0, Atlético de Madrid 3. Marcaron Joao Félix a los 3 minutos. Luis Suárez, un golazo desde unos 30 metros o más. Y Correa. Se sacude el Atlético de Madrid la derrota del miércoles contra el Levante a la espera de recibir el miércoles al Manchester United en la Champions. Osasuna sigue en mitad de la tabla. Además, el Villarreal ha goleado en Granada 4-1. Danjuma ha hecho 3 goles, 2 de ellos de penalti. El equipo de Emery, en vísperas también de recibir a la Juve el martes, es quinto con los mismos puntos que el Barcelona, que está a 3 del Atlético de Madrid. Y problemas para el Granada, que queda a 4 puntos del descenso del Cádiz. La jornada que viene, Granada-Cádiz. En Cádiz, por cierto, Cádiz 1, Getafe 1, marcó a los 5 minutos Borja de penalti y justo antes del descanso empató Negredo. El Cádiz sigue sin ganar en el nuevo Mirandilla. Hoy ha merecido más, es decir, ha merecido la victoria. Sigue en descenso y el Getafe 6 puntos por encima del descenso. Mañana, ya saben, a las 2, por la mañana está todo muy emocionante. A las 2, Español-Sevilla y luego al mediodía a las 4 y cuarto, Valencia-Barcelona. A las 6 y media, Betis-Mallorca y a las 9, Atleti de Bilbao-Real Sociedad. Ayer Elche 2, Rayo Vallecano 1, el lunes Celta-Levante. En segunda, apunten estos resultados, Girona 0, Eibar 1, Tenerife 2, Ibiza 0, Zaragoza 2, Las Palmas 1 y acaba de terminar el Real Sociedad 2, Málaga 0. Ayer Cartagena 2, Valladolid 3. De los de arriba, mañana Almería-Mirandés y Sporting de Gijón-Ponferradina. En la clasificación estarían en primera Eibar con 56 y Almería con 52 y vienen luego Tenerife 52, Valladolid 52, Ponferradina 44 y Girona 42. Y la gran fiesta del baloncesto, la Copa del Rey en Granada. Atención que el Real Madrid vuelve a la final. Le ha ganado 94-74 a Tenerife. Va a jugar su novena final de Copa consecutiva. Y ahora en Granada, en el último cuarto, está muy emocionante el Barça-UCAM Murcia. Así que vamos a Granada al ver 10 porque ¿cómo está el partido? Buenas noches.
Hola, Corrochano, muy buenas. Tiempo de juego desde este coqueto Palacio Municipal de los Deportes. Todo en un puño. 80 Barcelona, 78 UCAM Murcia. Consumimos 3 minutos ya del cuarto decisivo. Aro pasado de Joku Baitis para situar 2 arriba al conjunto azulgrana. La posesión es para el Barça. Puerta atrás. Kuric 2 dentro. 82 Barcelona, 78 UCAM. 6:55 y restando para llegar al final del partido, si no hay prórroga.
Le está plantando cara la gran sorpresa de la Copa, UCAM Murcia, que ayer se llevó por delante a Valencia y ahora le planta cara, y de qué manera, al Barcelona. Espera en la final el Real Madrid. Bueno, pues con todo esto y con los Snoots. And if you want that flawless look and not LCD, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me. Come and get it from me, come and get it from me.
Cuando se tira fuera, desde fuera del área.
Marco Asensio. Arma el cañón. Arma la pierna izquierda. Y la clava en la escuadra derecha. del guardameta Pacheco. Mira que va Valverde, caracolea Valverde. Se la va Messi dentro del área. Busca Asensio, descarga a Vinicius. Gol. Y gol del Madrid. ¡Qué triangulación! Asensio vence a Vinicius. Marca Vini en área pequeña. Ahí va Benzema. Chuta Benzema, pierna derecha, gol. Y gol de Karim. Final del partido, 3-0. Real Madrid 3, a la bestia.
Está dando explicaciones José Luis Mendilibar.
De levantar el partido, ¿no? Pero bueno, hubiese sido otra historia, ¿no? Y nosotros hubiésemos jugado de diferente forma. Con un gol a favor, pues bueno, igual... defiendes más con gente más fuerte, con gente más, sacas gente más defensiva, pero bueno, al final el resultado está ahí, ha sido 3-0 y nos volvemos a casa sin puntos.
Habéis provocado pitos aquí en el Bernabéu al Real Madrid en la primera parte. El trabajo ha sido bueno, al menos hasta que ha marcado el Real Madrid el primer gol.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, pues eso, el primer gol nos ha roto un poco, aunque yo creo que no estábamos jugando mal después. Pues el segundo ya con una gran jugada de ellos, con Paredes, por jugando al primer toque, nos han desarbolado ahí por la parte izquierda nuestra, han metido el segundo gol y ya sí que hemos bajado un poco más los brazos, ¿no? Ya ahí nos ha hecho mucho daño. Hemos aguantado mucho tiempo, pero es verdad que al final pues ellos nos han hecho ocasiones y nos han metido tres.
Mendilibar, que dijo ayer que era como ir al dentista, al Bernabéu. Dices, Pedro, que Mendilibar se convierte...
en el décimo entrenador con más partidos en la historia de Primera División. Igualado a Valverde, 443. Pues es un tío que está en...
un clásico.
En la brecha muchos años y que va acumulando partidos. En el Bernabéu, por ejemplo, no ha ganado nunca, un empate y 10 derrotas, pero es normal porque casi siempre los equipos de Mendilibar han sido de la zona baja de la tabla.
Cuando fichó por el Deportivo Alavés, que fue en Navidad y si hablamos con él, le dije yo, no te dan ningún equipo de Champions, ¿eh? Te dan no. Siempre abajo. Está hablando Carlo Ancelotti, vamos a escucharle.
Y a Carlo entiendo también un poco para calmar las aguas de después de dos empates consecutivos, de lo de París, de todo el run que se había generado, una victoria importante para el equipo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, una victoria importante, un buen partido, jugado bien, con creo buen compromiso la primera parte, poca calidad, la segunda parte compromiso y más calidad en los últimos tercios, hemos combinado muy bien la segunda parte, hemos marcado goles.
Quería preguntarte precisamente por eso, el Real Madrid marca el 80% de los goles en las segundas partes, la primera parece que siempre le cueste un poco más, y hoy hemos visto un Real Madrid completamente distinto. ¿Qué ha cambiado de esa primera a la segunda parte?
Sí, nos costa un poco entrar en los partidos, creo que a veces es una debilidad, pero lo importante creo que tener compromiso siempre. Es verdad que no hemos creado la primera parte, es verdad también que hemos defendido bien, sobre todo los balones largos lo hemos defendido bien, no hemos arriesgado en la segunda parte, hemos puesto la calidad que tenemos.
Vinicius, Benzema, Marco Asensio, no se puede pedir más. Hoy han marcado prácticamente todos los de arriba.
No, hemos tenido dificultades en los últimos partidos a marcar goles. Hoy, la verdad que Karim ha mejorado su aspecto físico, ha tenido lesiones. También Vinicius, la primera parte un poco así, la segunda mucho mejor. Entonces ahora tenemos una semana para trabajar esto... En este aspecto vamos a mejorar.
Quería preguntarte precisamente por Karim Benzema, que ha tenido muy claras, las ha fallado. Un jugador cuando vuelve de lesión siempre parece que le cuesta coger el ritmo importante, este penalti que ha marcado, para recuperar sensaciones porque se le ha visto un poco desacertado.
Sí, es verdad, pero es normal cuando uno vuelve de la lesión, no tiene el ritmo, el tiempo, nada, lo importante es que ha marcado, que ha jugado la segunda parte bien como todos los otros.
Y qué importante, ¿no?, que en el fútbol todo puede pasar. En la primera parte, al final, escuchábamos unos pitos tímidos y, sin embargo, el equipo ha acabado aplaudido por todo el estadio. Incluso el propio Marco Asensio en la celebración pedía no pitéis, aplaudid, y al final el público ha respondido.
Sí, yo creo que sí, pero aquí es normal. Es verdad que la primera parte no ha sido espectacular, pero como he dicho, ha faltado un poco de cualidad en los últimos tercios. cosa que hemos tenido en la segunda parte.
Gracias,
bueno,
Carlos,
Marco, Carlo Ancelotti, perdón, hablando con nuestra compañera Isabel Forner, hablando de lo que ha sido este partido. Saludo ya a la gente que va a comentar este partido. Está todavía en el Santiago Bernabéu, Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano.
¿Qué titular le pones al partido?
Pues lo necesitaba el Madrid y hoy ha sumado 6 puntos. 3 que ha ganado hoy y 3 que ha palmado el Paris Saint-Germain.
Está Tomás Guas también. Hola, Tomás.
¿Qué tal, querido? Buenas noches.
El que no se consuela es porque no quiere, ¿eh? Como dice Manolo, ¿eh? Hoy le ha salido todo perfecto al Real Madrid.
Hombre, ha metido 3 goles. Si la Comunidad de Madrid estuviera tranquila y no en estas cosas, yo creo que habría mañana fiesta nacional. Porque eso es una cosa de locos. Más que a los 3 delanteros, parecen otros viejos tiempos, ¿no? Hombre, si el Madrid no ganaba hoy, problemas.
Problemas, sí, señor.
Problemas.
Sois especialistas en mezclar las cosas. Ciro López, hola, Ciro.
Sí, hombre, es que es así.
Mala primera parte y, bueno, buena segunda. ¿Sí? Yo creo que sigue teniendo los mismos problemas de toda la temporada, ¿no? Que los equipos que vienen a cerrarse atrás y son ordenados, pues le generan muchos problemas al Madrid en la creación de juego.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, buenas noches. Yo he titulado del silbido a la esperanza, porque me ha sorprendido también un poco la impaciencia de la afición en momentos de duda del equipo, que tienen que tirar de ellos. La primera parte ha sido bastante floja y en la segunda hemos visto también, según ha bajado el físico del Alavés, un Real Madrid más desatado, con más espacios y con goles que son oro, porque necesitaban romper esta mala dinámica goleadora y que el tridente de arriba marque es muy importante.
Sin querer enmendar la plana a nadie, como está repitiendo, lo ha repetido Isabel en las dos entrevistas, lo del 80%, Pedro, ¿es el 80% los goles del Real Madrid en la segunda parte o no?
No.
¿Cuánto es el tanto por ciento?
En la Liga son un 66% y un
33%.
Y un 33% en las primeras partes. Es decir, de 51, 17 en los primeros tiempos y el doble,
o sea,
en la segunda.
Marca 34. Más en la segunda, evidentemente.
Sí, marca
el doble que en la primera.
Sí, de hecho, bueno, digamos que la proporción normal de goles en los equipos es 40-60. 40% en las primeras partes, 60% en las segundas. El Madrid está un poco por encima de los goles en la segunda parte, sobre todo en los últimos 15 minutos de los partidos, que es cuando más goles marca, porque los rivales están más cansados.
Están Miguelito y Arancha pendientes de la rueda de prensa. Creo que ha empezado la de Carlo Ancelotti. Si queréis decir algo, Miguelito, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, está empezando la rueda de prensa de Ancelotti, ha terminado la de Mendilibar, que me estaba acordando de Pedrito, porque además justo estaba hablando de Mendilibar con esos récord de partidos como entrenador nacional y ha vuelto a quejarse del arbitraje, del VAR. Ha dicho que el penalti...
Es amante del VAR, Mendilibar es,
sí,
un amante,
sí, sí,
del VAR.
Es mi ídolo.
Es que ha tirado, cuando estaba hablando del partido, de la evolución del partido, bueno, el primer gol es un golazo, el segundo la combinación pues que te hacen y que te meten el segundo, y el tercero es un penalti que solo pitan a los equipos grandes. Le he preguntado, digo, me parece que le he escuchado decir que solo le pitaban a los equipos grandes esos tipo de penaltis. Bueno, y ha dicho que no entienden muchas veces cómo el VAR no corrige, pero bueno, que esto es lo que hay y que hay que asumirlo. Y al margen de eso, bueno, pues ha dicho que al final su equipo lo ha pasado peor en el último tramo del partido, porque el Real Madrid le ha metido más ritmo, más velocidad, y ha sido cuando le han arrollado y han conseguido los 3 puntos, que si no metes aquí las que tienes, pues luego pues lo pagas, y que evidentemente es muy difícil salir de aquí con un empate a cero.
Está hablando Miguelito con Carlo Ancelotti, luego nos resume lo más importante, hemos escuchado ya la flash interview en televisión. Una vuelta por Granada, que está la gente pendiente del rival del Real Madrid mañana en la final de la Copa del Rey. ¿Se marcha el Barça o no se marcha, Albert?
Se marcha el Barça, me da a mí que ha aguantado, y de qué manera, pase lo que pase, es un escándalo de partido. Qué coraje, qué garra, qué casta tiene UCAM de Murcia, pero me da que ha aguantado 3 cuartos en este último. Entrábamos 73-72, se ha puesto el mono de trabajo, el Barça está 12 arriba, línea del 4-60 para Kyle Kuric, el primero dentro, 93 Barcelona, 80 UCAM de Murcia. Y Pilar Casado, al UCAM, bueno, se le juntan todos los males, problemas de faltas, el bonus también para el Barcelona ahora, los eliminados y la lesión de Tag Mahfadén.
Que se ha tenido que ir al banquillo siendo el máximo anotador del conjunto murciano, parece ser tobillo, veremos a ver cómo está, pero de momento no puede volver al parque.
Quedan 4 minutos para que esto se acabe. 13 arriba el Barça, 93-80 gana el Barça UCAM de Murcia.
Ciro, ¿qué te apetece? ¿Una final, una bonita final Real Madrid-Barça o una bonita final Real Madrid-UCAM de Murcia?
Bueno, yo prefería una bonita final Real Madrid-UCAM de Murcia, pero bueno, tampoco está mal. Para demostrar que el Madrid pierde batallas, pero las grandes guerras casi siempre las...
Bueno, luego hablamos de ello. Si es el Barça, pues gran final, y si es UCAM Murcia, pues una final inédita, yo creo, en la Copa del Rey. Bueno, vamos al lío. que aparte de esto que habéis dicho como titular, es cierto que la primera parte ha sido muy espesa y estábamos ahí todos reclamando la falta de gol que tiene el Real Madrid, pero la segunda parte yo creo que ha sido bastante buena del Real Madrid, algo así parecido a lo que ocurrió en Villarreal, pero en esta ocasión con muchas más llegadas. Hombre, el Alavés está peor que el Villarreal y ha sido bastante bonita la segunda parte para el Real Madrid, digo, ¿eh?
Bueno, yo creo que Mendilibar lo ha explicado muy bien, mientras que el Alavés ha tenido fuerzas, le ha podido complicar, pero claro, los partidos duran 90 minutos y cuando a ti te fallan la fuerza y el otro equipo tiene el talento y la calidad que tiene el Madrid, acabas doblando la rodilla. El Madrid ha hecho una primera parte muy mala y ha hecho una segunda parte muy buena. Ha metido 3, pero ha podido meter 6. ¿Verdad que también le ha podido meter Pere Pons el primero? Yo creo que el Madrid hoy tiene que salir satisfecho porque ha recobrado el gol, ha sumado 3 puntos, ya se ha olvidado lo del partido del PSG. Y yo creo que hoy es una buena jornada para ver mañana lo que hace el Sevilla, porque ahora la presión es para el Sevilla.
Sí, está 7 puntos ahora mismo, juega mañana a las 2 de la tarde contra el Español, en casa del Español. Por centrar el tiro y hablar de cosas concretas, es evidente que Asensio es un tema en el Real Madrid. ¿Y qué es tema? Porque primero, la gente le reclama mucho más de lo que a veces da, y luego porque el tío tiene unos latigazos que ha salvado 2 partidos del Real Madrid en los últimos partidos.
Es lo que cambia, es lo que yo iba a decir. Es que para mí lo que cambia el partido, al margen de lo que decía Manolo, de que igual físicamente pues el Alavés pues ha aguantado lo que ha podido aguantar, pero yo creo que el partido lo cambia el gol de Marco. Yo creo que hasta que llega el gol de Marco, el Madrid estaba jugando muy parecido a la primera parte. Bueno, un poquito mejor, generando a lo mejor un poquito más de peligro que en la primera parte no se había generado, pero que yo creo que lo que marca el partido es que el gol de Marco Asensio obliga un poco al Alavés a abrirse y buscar o intentar buscar el empate, y a partir de ahí con espacios el Madrid te puede...
¡Qué
esforzar.
Latigazo, qué golazo, qué disparo! Ya sabemos, lo hemos dicho mil veces, qué pierna tiene, pero qué golazo de Asensio, ¿eh?
Y que te da otra vía de ataque inesperada, porque cuando el Real Madrid estaba atascado en la primera, que Vinicius no desbordaba porque había mucho sistema de ayudas y parecía que estaba el brasileño, que otra cosa hay que elogiar de él, que no se hunde, y que parecía que hasta las conexiones con Benzema no eran tan fluidas como siempre, el Real Madrid estaba torpón, no encontraba un remate, apenas un disparo de Modric y un remate tímido de Asensio en la primera parte, pues te aparece este jugador, te la rompe cuando menos esperas, te recorta hacia afuera y te mete esa rosca a la escuadra y es imparable. No, eso no hay quien lo frene. Le desatasca el Real Madrid a Asensio en un minuto que ha decidido el partido, porque es que un minuto antes ha tenido Pere Pons lo que nunca se puede fallar, precisamente en una mala cesión de Asensio.
O sea, claro, por eso, en ese minuto. La reacción de Asensio, que la ha pitado la gente, ha devuelto, se ha llevado los dedos a la boca como diciendo no silbéis o no me silbéis, porque luego puede pasar esto. Asensio es un caso muy particular en el Real Madrid, porque cuando las cosas no le salen al Madrid, se convierte en blanco de las iras de los aficionados. Es uno de los jugadores más criticados cuando es titular, porque la gente le pide más a Asensio, ¿eh?
Bueno, pero es jugador del Real Madrid. O sea, vamos a ver, es que aquí... sobre todo cuando vienen los trompazos como el del otro día, pues la gente se vuelve loca, hay que echar a 14, hay que fichar 24 y demás. Este chico es un jugador del Madrid. Sí. Lo que pasa es que...
Muchos años, además.
O sea, exacto, pero el resumen del partido, que hubiera quedado mucho, bla, 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 es lo que comentaba Morales. Si Pere Pons la mete dentro, el drama es rural. Porque el Madrid hoy podía hacer cualquier cosa menos, no digo ya perder, menos empatar el partido.
Pero Tomás,
porque la sensación... Dime.
Lo que decía Corro, fíjate, si hoy antes del partido hacíamos una apuesta y decimos ¿qué jugador puede pagar lo de París? Yo creo que apuntábamos a Asensio todos, ¿eh? Porque al final es el eslabón débil, yo creo, del equipo, ¿no? Dices, ¿a quién quitarías del equipo?
No.
Nadie esperaba que quitase a Kroos o alguien del medio, a esos futbolistas de tanto poder. Y parece que tiene que estar demostrando continuamente que es un jugador tan importante como tú estás diciendo y como ha demostrado en el campo.
Sí, pero a mí me parecería oportunista, injusto y todo lo que tú quieras cargarlo de París, que fue un desastre cósmico, vamos, menos el portero de los otros 10 tíos, en Marco Asensio.
Bueno, de ahí salen dos jugadores, al final hay que decir lo que pasa, lo que se refleja. Asensio y Carvajal fueron dos jugadores muy criticados el otro día, criticados.
Que todo lo que son españoles son criticados siempre, ¿eh?
Y que por aquel lado casualmente iba a untar Mbappé. Entonces, sí. Si hubiera ido al otro lado, pues a lo mejor hubiera sido criticado Vinicius y
Mendy. Que Mbappé mató a Carvajal, mató a Lucas y cuando se vino a la derecha mató a Mendy.
Pues naturalmente.
Y cuando bajaba las escaleras, mataba las escaleras.
Al portero.
Es que Mbappé es muy bueno.
Y luego Asensio tiene una cosa, y como ya tengo muchos años yo en el fútbol, yo me he tirado muchos años viendo tíos que chutaban a portería. Ahora hay esta especie
y ninguno era español.
Coño, de locura, Siro, no, de tocar, sí, tocar, sí, tocar, hasta meterse con la pelota dentro. Dice, oiga, mire usted, los tíos del zambombazo te resolvían partidos.
Es que, Tomás, hay una cultura de gente ya que tiene una edad que ha visto a jugadores que antes se tiraba mucho más desde fuera del área, mucho más. Y reclama cuando uno se acerca a portería, dice, chuta a portería. Chuta, y eso se hace poco, es cierto.
Es que te puedes hacer gol,
pero no abundaban tampoco en el fútbol español, ¿eh? Eran más jugadores alemanes o ingleses. Yo siempre tenía mucha envidia del típico jugador alemán, centrocampista alemán, que le pegaba como Los Ángeles y que te metía un gol desde 25 metros. Eso en el fútbol español tampoco te creas que abundaba, ¿eh?
Pero lo sabido, Ciro. Mucho más que ahora, me refiero. Porque ahora
Si lo trasladamos a la selección, Tomás, Ciro, se está ganando la vuelta a Asensio, ¿eh? Que recordar antes de los Juegos Olímpicos dejó de ir, decide ir a los Juegos porque se va a quedar sin Eurocopa. Y ahora mismo el rendimiento que está dando, si lo comparamos
con el tramo final del partido, ha sido muy bueno. La combinación antes del gol de Vinicius, sí, ha sido espectacular entre Benzema y Asensio, pero no es un juego, o sea, los goles deslumbran, pero su juego para mí no deslumbra, ¿eh? Sus goles sí, pero para mí el fútbol de Asensio no.
¿Sabes lo que pasa?
No tiene continuidad, por lo menos.
Marcar diferencias en el fútbol actual es muy difícil, muy difícil. La marcan muy poquitos jugadores. Entonces, Asensio ha encontrado una vía que puede marcar diferencias, que es el golpeo del balón. Pero también te voy a decir una cosa, cuando los equipos bajan, Asensio ha demostrado la calidad que tiene, ¿eh? Ha hecho la jugada con Benzema, que es un espectáculo de jugada, y eso es calidad. Ahora, que se lo exigimos lo del minuto uno, ya, también se lo exigen a Messi y a Neymar y a muchos, pero marcar diferencias es muy difícil en el fútbol de hoy en día.
Oye, aquí hay una duda, sí, para mí hay una duda, que es, si el Madrid como está, que estamos viendo que es equipo de medios tiempos, que los pequeños se las den, ¿qué va a ser del Sevilla? Que yo creo que le va a apretar hasta el final salvajemente. Mañana, por ejemplo, estabais comentando, es mucho peor el Sevilla para el Español que el Barça. Porque el Sevilla no le va a regalar los dos goles que regala el Barça.
Sí, y, sí, y
que
no.
Le puede hacer dos.
La duda es la de siempre, si el Sevilla aguanta el tirón. Bueno, si el Sevilla es capaz de aguantar el tirón.
Yo para mí lo va a aguantar. Y mañana lo normal es que gane el partido.
Yo también las tengo, ¿eh? Yo también, con respeto para los sevillistas, pero yo...
Yo no tengo ninguna duda.
No, porque con Sampaoli estuvieron muy cerca también, ¿eh? Con Lopetegui ya han estado muy cerca también, sí, ¿eh? Pero, muy cerca, pero le falta...
Pero al final le faltó...
Le falta una última cosa. Oye, otro asunto. Cambios. En el 80 han salido Rodrigo y Ceballos. En el 85, Marcelo y Hazard. Y en el 86, Lucas Vázquez por Carvajal. Es evidente
todo
que...
Todo con 2-0.
Con 2-0, con el partido...
Hasta el 1-0 no ha tocado nada.
Resuelto en la cabeza de Ancelotti.
Va a morir así.
Claro, es que yo estaba diciendo en la redacción. Es que Ancelotti entra en el vestuario y mira las caras de todo y dice, los 11, los mismos... los 11, 12, 13, 12, 13, 14. Porque ni siquiera... Hazard está muy lejos de contar con él en el equipo de 14 o 15. Bale, por supuesto, que como dice Miguelito, ni calienta en el Bernabéu. Y luego, pues son estos... Ceballos hoy ha entrado antes que otros, pero no es un jugador con el que esté contando mucho. Pues eso es Rodrigo, Valverde, que es el titular. Camavinga ha desaparecido. Y o incorpora jugadores, o yo insisto en que te va a costar mucho ganar.
Lo más importante es la confianza. Y él confía en lo que confía. Y va a morir con esta idea.
Total.
Va a morir con esta idea, más allá de que nos guste, de que no nos guste, de que estemos de acuerdo o no. Él considera que, me parece que lo dijo antes Miguelito, que solamente hay que rotar por necesidad.
Es que lo ha dicho él, Manolo.
Claro, por eso digo. Que él considera que rotar por rotar es un error. Él ve, oye, soy líder, tengo 7 puntos, me juego los octavos en mi campo. ¿Con quién? Con estos 11.
Perdona, Manolo, que va a terminar el partido en Granada y creo, Albert Díez, que no hay duda de que el Barcelona está en la final.
El Barcelona va a estar en la final. Acaba de anotar Hayes de 3. Atención al parcial, 30-16 en este último periodo. 103 Barcelona, 90 UCAM de Murcia con la canasta de Taylor. Quedan 8 segundos, 5 décimas. Esto se va a acabar. No va a jugar la última posesión el Barça. Vaya partidazo de semifinales. Va a ser la cuarta final en los 5 últimos años del vigente campeón de Copa. Acaba el partido. Tenemos clásico en la final. Clasificado el Barcelona. Acompaña al Real Madrid la final mañana a las 6:30. Apunten, 103 Barcelona, 90 UCAM de Murcia en la pista, Pilar.
Pues la celebración obviamente comedida todavía, porque tienen que saludar a su rival de los hombres de Sarunas, y así que Vicius vuelven a verse las caras en una final. Lo hicieron en Supercopa. Ahora se preocupan Calates y Nikola Mirotic por el estado de ese tobillo de Tac McFadden. Y mientras la afición del UCAM, más que la que les había apoyado. La ovación es espectacular para los suyos, evidentemente la que disfruta la del Barça.
Bueno, el balance de esta temporada es 4 partidos entre Barça y Real Madrid, 3 a favor del Barça, 1 a favor del Madrid, la Supercopa y los otros partidos de la Euroliga, los 2 de la Euroliga para el Barça y el de la Liga también. Hay uno muy reciente de la Euroliga aquí en el Wizzing Center en Madrid y el Barcelona le ha tomado, por lo menos ya sí que Bizu, buena parte de la medida a Pablo Laso. Se reedita la final del año pasado, creo que aquella terminó 88-73 a favor del Barça. Un duelo, un clásico del baloncesto español que mañana viviremos a partir de las 6:30. Volvemos enseguida con protagonistas. Siro, son las 11:30, si tienes otras...
No, no te preocupes, aguanto todavía.
Vale, cuando quieras me dice, levanta la mano y listo. Bueno, pues estábamos hablando de eso, de los cambios que él confía en los que confía, pero yo insisto en que si no metes más jugadores en la rueda, a lo mejor llegas a la Liga muy justo, ¿eh?
Y más con una semana limpia como tiene. Yo lo que he visto es lo que esperaba. Una vez decide que sienta Cross, que me parece bien, digo, yo no va a tocar nada porque no toca jugando cada 3 días, pues de aquí para el partido del Rayo, que debe parecer que quedan 2 meses, es lo que hay. Ahora, ¿le va a dar? No lo sé si le va a dar.
Solo un detalle, si el Paris Saint-Germain elimina al Madrid, esperemos que no, al Madrid le quedarían 14 partidos temporada. Y solo hay una jornada de liga entre semana.
Pero si
con
yo
lo
solo
cual,
puedo entender...
es que no va a rotar. Que no va a rotar.
No, yo lo puedo, yo puedo
si
entender...
Si no ha hecho hasta ahora.
Pero... Pero es peligroso, o sea, es peligroso. O sea, yo creo que
estamos aquí los aguareros diciendo, te va a pasar, pero no sabemos
¿no? No, que yo espero que no y deseo que no, pero que no acabo, nos quejábamos un poco de Zinedine Zidane. Si yo no digo que haga rotaciones en todos los partidos, que haga 5 o 6 cambios en cada encuentro, pero hombre, entre eso y hacer el primer cambio en el minuto 80, pues dices, hay una distancia bastante importante. O sea, nos quejábamos de Zidane porque cambiaba en el minuto 67 70, o 70, sí. Pues fíjate ahora con
pero Ancelotti, Ancelotti ya lo hacía, perdona Manolo, en su primera etapa. Tampoco cambiaba, y eran 3 cambios y apuraba hasta el final, y además eran cambios irrelevantes, que eran normalmente
etapa,
los laterales.
Lo hacía en el Bayern, lo ha hecho en el Chelsea,
también, por supuesto.
Lo ha hecho en el Milan, o sea, Ancelotti es así. Pero yo estoy un poco en la edad de Miguel. Si el equipo entra en Champions, a lo mejor le pasa factura el no rotar. Si el equipo que ha eliminado
no le
en
pasa,
el PSG
estoy contigo.
No va Está a rotar claro. Y va a ganar la Liga con los 14.
Antes del Paris Saint-Germain tiene Rayo Vallecano, que es en Madrid, por supuesto, en casa del Rayo, y luego recibe a la Real. O sea, que ni viaja en estos días hasta que llegue el Paris Saint-Germain.
Luego recibe al Paris Saint-Germain también en casa.
En casa, o sea, que ni viaja, o sea, no tiene ni el cansancio de los viajes, o sea, que a lo mejor hay que pensar que va a poner lo mismo. ¿Ibas a decir, Arantxa?
No, que iba a decir que para Ancelotti los peores meses fueron septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que en 21 días, creo que en cada uno de esos meses tuvo como 7 partidos. Y es que ahí no rotó, que era cuando más cargado lo tenía. Entonces, ahora que, como decía Miguelito, que toda esta semana que has tenido la Champions, ahora es de domingo a domingo, te da tiempo a recuperar a los jugadores. Y él insiste mucho en que la preparación física, con Pintus a la cabeza, que los jugadores están muy bien, y que él no entiende, él es más del fútbol antiguo, en el que no se rotaba tanto.
¿Cuándo empezaron los cambios en el fútbol, Pedro?
Años 69.
Pues él es de antes del 69, él es de esa época, de antes de los cambios, porque
es de Miguel Muñoz, de la etapa de 1800.
No, pero escucha, en los 90 tampoco se rotaba.
Pero no, hay que decir que hubo, para los jóvenes, que hubo mucho tiempo con solo 2 cambios en el fútbol español.
Hombre, pero da para una reflexión. Vamos a suponer, este año pasará y tal. El año que viene, pues el Madrid tiene que venir lo que parece que va a venir, ¿no?
Claro, entonces te sobra media plantilla.
Claro, entonces estos que no juegan nada, habrá que procurar ir colocándolos, ¿no? Claro.
Oye, por cierto, vamos a ir a París enseguida, que ha perdido 3-1 con el Nantes.
¡Uy, si el Nantes coge al Madrid!
Con el tridente, ¿eh?
Con el tridente. Bueno, ha hecho algunos cambios con respecto al otro partido de la Champions. Pero sí voy a preguntar una cosa a Miguelito y a Arantxa, que están más metidos en ese fregado. Se está hablando mucho ya de que hay un clásico entre el Madrid y el Barça por Haaland. ¿Qué pasa con Haaland? ¿Hay otras prioridades antes? ¿Los laterales? ¿Tchouaméni? ¿El mediocentro? ¿Haaland está en la ecuación? ¿Qué sabéis?
Por lo que yo sé, que además lo hemos hablado en algunas ocasiones, en algunos programas, incluso en el de Año Nuevo, Haaland no es una prioridad ahora mismo para el Real Madrid. No lo es. Es evidente que es un futbolista que quieren fichar, pero a lo mejor no para este mercado. Y sí, en el Real Madrid, desde que se está planificando la temporada para el año que viene, hay prioridades como los laterales, como reforzar el centro del campo. Bueno, las cosas que ahora mismo decimos, Ancelotti no rota, ¿no? Pues a lo mejor, si tuviera otros jugadores, pues a lo mejor rotaba más. Y esas son prioridades, porque al final hay que completar la plantilla. Si traes a Mbappé y a Haaland, pero no traes refuerzos para los laterales, teniendo en cuenta que se va Marcelo, o teniendo en cuenta que hay jugadores como Isco y Kevin que van a abandonar la plantilla, pues tienes que reforzar esas otras zonas. Y en la parte de arriba, pues se considera que hay muchos jugadores a los que también hay que dar minutos.
Oye, jóvenes, una perversión, que la hemos estado hablando en la redacción. ¿Traeríais a Haaland y a Mbappé y dejaríais salir a Vinicius? O sea, siendo obligatorio, si vienen Haaland y Mbappé, que se vaya Vinicius.
No, pero no.
¿No? No, pero ¿tú no? ¿Tú, Siro?
Yo sí. Yo sí, la elección es tener a Haaland
y Mbappé y fuera Vinicius.
A cambio de que se vaya Vinicius, sí.
¿Tú, Roberto?
Yo sé que es antipopular en el madridismo, pero la verdad es que no le encontraría hueco a Vinicius, porque para que juegue Vinicius en su sitio natural, porque en otros lados no brilla igual y Mbappé habría que modificar en la posición, no entraría en ese tridente, ¿no? No le vería hueco
a Vinicius. Mbappé juega por donde Vinicius, hay que decirlo.
Por eso, no le veo mejor que Mbappé y tampoco le veo de falso 9, y cambiándole de banda pierde mucho sus virtudes de la velocidad y encarar e irse por su carril, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que Vinicius va a seguir y entonces, bueno, será Mbappé a lo mejor el que juegue más.
Es un juego, esto es
para él, sí que se puede adaptar. Mbappé se puede adaptar.
Vamos, yo los cambiaba y metía en el paquete a Guas, que también se lo llevaba.
Pero queridos, es que creo que no, yo creo que la cosa hay que verla de la siguiente manera. Por lo que se comenta, vamos, que será verdad o no, el Madrid sería muy feliz si le pudieran atar a Haaland, digo, para el año que viene.
Sí, sí, primero Mbappé y luego
para el 23, muy bien. En la duda...
No, pero que la pregunta es... Si
no, escúchame, en la duda le traigo mañana.
En esa situación, o sea, no después, oye, para mí ojalá estén los tres, pero la pregunta de Corro era, a cambio de que venga Mbappé y a Haaland, ¿dejaréis marchar a Vinicius?
Sí, pero
si es obligatorio para que vengan esos dos, sí. La respuesta es sí.
Pues yo tengo mis dudas, porque yo te digo, el Madrid le falta el hombre del mazo. ¿Estamos de acuerdo?
¿Lo tienes?
No, hombre del mazo no tiene. El hombre del mazo,
el hombre del mazo es Haaland, ¿no?
Haaland, si lo traes.
Bueno, y Mbappé, diciendo. Los dos. Entonces, si puedes traer los dos, yo es que no dudaría en un momento que puedo alargar un año.
Pues entonces dejarías marchar a Vinicios.
No, para nada. Para nada.
No, pero que la pregunta es...
Claro,
es que
claro, sí, sí. Era con una pistola en la cabeza.
La pregunta era con trampa.
Pero claro. Sí,
bueno, está Dani Gil en París para asuntos futbolísticos. Bueno, para asuntos del Paris Saint-Germain en concreto. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué le ha pasado hoy al Paris Saint-Germain para perder 3-1 con el Nantes? Bueno, primero, ¿qué alineación ha puesto hoy Pochettino?
Bueno, ha hecho bastantes rotaciones respecto a la Champions. 6 cambios. Ha jugado Keylor Navas en portería. Kerer, ha jugado Juan Bernat, Gay, Wijnaldum, ha jugado Neymar de titular en lugar de Di María, y se nota que al equipo le dura un poco la resaca del partido contra el Madrid. Ha tenido una noche bastante complicada, derrota en Nantes, que a nivel de clasificación no tiene demasiada repercusión porque tienen la liga prácticamente en el bolsillo, pero no ha dejado muy buena imagen, como dice Manolo. Ha jugado el tridente, Messi, Neymar y Mbappé. Kylian ha dado un pequeño susto antes del descanso por una dura entrada, pero por suerte ha podido continuar sin problemas. No ha estado tan acertado como contra el Madrid el martes pasado, y el Paris Saint-Germain, que no tiene suerte con los penaltis, porque el otro día falló Messi y hoy ha fallado Neymar desde los 11
metros.
¿Pero
quién tiene que el orden de los penaltis es ese? ¿Es Messi, Neymar y luego Mbappé? ¿O quiénes son los que tiran los penaltis?
Pochettino dijo hace unas cuantas semanas que era elección de los futbolistas y que quien tuviera más confianza en cada momento sería el encargado de lanzarlo. O sea, que en principio están los tres ahí y se lo hablan. El otro día le hicieron el penalti a Mbappé, lo lanzó Messi. Hoy también se lo han hecho a Mbappé y lo ha lanzado Messi. Neymar, perdón.
En el cole era al que se lo hace, lo tira, ¿no? Era, claro. Era la norma.
Bueno, a la tercera va la vencida, o sea que la tercera será para Mbappé seguramente.
Bueno, es evidente que la distancia que tiene en la liga le permite estos rebalones, ¿no?
Sí, claro. Es un partido que a nivel clasificatorio tampoco tiene mucha trascendencia. El Paris Saint-Germain ahora mismo espera que pasen las semanas poco a poco hasta proclamarse campeón, hasta que las matemáticas le dejen ya como campeón de liga, y se centra exclusivamente en la Champions.
Oye, ¿qué se ha dicho en Francia? Esto que contó el otro día Jaime Rodríguez en El Mundo, de que Macron llamó a Mbappé o tuvo una conversación con él y le dijo: te tienes que quedar en el Paris Saint-Germain.
Sí, se han hecho eco también de esa misma información. Están haciendo todo lo posible. El Paris Saint-Germain, de momento, no es que sea del todo optimista, pero sí que tiene el convencimiento de que tarde o temprano va a poder reunirse, va a poder sentarse con Mbappé, al menos para plantearle otra oferta de renovación, y ya no sé cuántas van. Lo va a intentar, pero tienen claro que va a ser muy, muy complicado poder retenerle más allá de junio.
A la que sí le ha oído, a Macron no, pero a Ana Hidalgo, que es la alcaldesa de París y de origen español, decir que se tiene que quedar en el Paris Saint-Germain porque es un activo de París y que se, o sea que hay presión de verdad, presión bueno, política de verdad.
Espero que Sánchez llame a Mbappé.
Que coja el teléfono, ¿no?
Claro, que diga, oiga, déjese de Macron que aquí yo le...
Sí, porque en el PP no están ahora para eso, ¿eh?
No, Sánchez, por eso digo, el PP no está para otras cosas, pero Sánchez puede llamarle perfectamente. Kylian, venís, sí.
Muy bien, Dani, ¿alguna cosa más que quieres decir de que haya pasado por el Paris Saint-Germain en las últimas horas?
No, la verdad es que lo que digo, que el equipo está, a pesar de esta derrota, está contento con esta última semana, optimista con poder pasar a cuartos de final de la Champions y que va a estar estas tres semanas pensando exclusivamente en ese partido en el Santiago Bernabéu.
Un abrazo, Dani, gracias. Hasta luego. Un abrazo.
Yo sigo diciendo, corro. Sí. Que rece la gente para que Neymar se ponga cada vez mejor.
Sí, sí, tú estás muy pesado con eso.
Que se ponga cada vez mejor y que venga aquí sin la mínima opción para que Pochettino lo pueda dejar en el banquillo.
Yo te digo que la Liga Francesa la ganan sin portero, tal cual, y a 90 minutos en el Bernabéu, con o sin Neymar, es un tiro al aire. Ya está.
Sí, sí.
Yo lo que haga la Liga Francesa es
momento,
que...
El tiro lo hemos visto sin Neymar y le hemos visto al PSG darle un baile al Madrid. Se lo hemos visto.
Bueno, pues sí, hombre, no te quito razón, pero te digo que con o sin Neymar va a ser un día terrorífico para los dos, para el Paris Saint-Germain y para el Madrid. Pero que a mí la Liga Francesa es que me da igual que le hayan metido tres en Nápoles, en Nantes, como no, si lo ha metido el seis. La ganan sin portero.
Es una broma.
Es una broma.
De las cosas que han pasado aquí, pues mira, en el partido, a mí hay dos detalles de estos que cuando vas al fútbol te maravillan. Uno, un caño de Benzema en el fondo.
Sí.
Y otro, la asistencia sin tocar de Modric, que es una maravilla. Son cosas estas que se ven pocas veces en el fútbol y que te llevas para casa.
El segundo gol del Madrid, muy bonito.
Es muy bonito, sí. El segundo gol es una combinación muy bonita del Real Madrid.
Sí. Bueno, pues eso, un partido menos.
Bueno, pues nada, cerramos entonces con algo que haya dicho Ancelotti en la rueda de prensa. Lo hemos escuchado en la Flash. ¿Y qué ha dicho Carlo Ancelotti en la rueda de prensa, Miguel?
Bueno, resalta que es importante que los tres delanteros hayan marcado. Reconoce que iba a hacer un cambio, pero que lo detuvo después del primer gol de Marco Asensio. Que sí, es cierto que han comentado en el vestuario esto de que se metan muchos más goles en la segunda parte que en la primera. Y le hemos preguntado a Ancelotti por el público y hemos escuchado pues murmullos. Hemos escuchado algún tímido silbido. Si cree que el Bernabéu tiene que contagiar más al equipo o al revés.
Yo creo que el público evalúa el partido que estamos haciendo. Lo está evaluando, no le ha gustado el partido que hemos hecho en la primera parte, le ha gustado el partido que hemos hecho en la segunda parte. Eso es lo que piensa el público, estamos de acuerdo. Nadie en el vestuario estaba contento de la primera parte. Necesitamos hacer más. Y lo hemos hecho, el público pienso que lo ha agradecido porque la segunda parte la afición estaba contenta.
Bueno, Ancelotti que ha demostrado sobradamente ya en la rueda de prensa que acepta todo tipo de cosas que le pasen. La rueda de prensa de ayer hay que reconocer que es un ejercicio de autocrítica poco visto en cualquier ámbito de la vida. A la gente no le gusta reconocer errores y él lo reconoció...
Muy Mourinho.
Sí, bueno, es que es su forma de ser, es que le sale natural. Luego a lo mejor... Cuando se va a casa dice, pues mira...
Ancelotti está de vuelta. Hombre,
sí, la experiencia es un grado.
Total.
La experiencia es un
pero
grado.
Bueno, lo explica de tal manera, acepta todas las críticas, que da la sensación...
¿Qué esto? Pues venga, os sí, digo.
Efectivamente, o sea... Que
presidente, ¿tú qué quieres que te diga esto? Pues también te lo
que
digo.
Tú dices que hemos jugado mal, pues hemos jugado mal. Que dices que hemos jugado bien, pues hemos jugado bien. O sea, el tío lo asume con una claridad y una naturalidad.
Pero al final hago lo que yo quiero.
Sí, efectivamente, al final hace lo que él quiere.
Todo parte también de una llamada inesperada, porque yo creo que Ancelotti jamás pensaría que iba a volver a entrenar al Real Madrid y cuando le llaman en verano, pues que surge toda una conversación ahí con José Sánchez informal, pues imagínate, ¿no?
Sí,
o
sea, al final él repite
está
mucho,
disfrutando un sueño, ¿no? De volver al Real Madrid y dejar todo por cumplir este sueño.
Él repite mucho que le gustaría estar en la inauguración del Estadio Santiago Bernabéu.
Porque gane la Liga.
¿Y cómo no va a estar?
Que gane la Liga.
La Liga la va a ganar y no vas a echar un técnico que te gana la Liga y la Supercopa este año, ¿no?
Que gane la Liga.
Bueno, tienes que ganar la Liga, ¿eh? Porque si te vas con cero tituli, tienes un problema.
Bueno, si tiene a Benzema,
bueno,
la ganará.
Ningún entrenador, pocos entrenadores con cero títulos al final de temporada continúan en el Real Madrid. Creo que el único es Zidane, ¿no?
Sí, Zidane, efectivamente. Iba a decir yo
el único.
La mejor conclusión de hoy es que si Benzema vuelve, el Real Madrid puede respirar. Porque estando Benzema... a lo mejor que decimos al 70% que está, porque hoy se le ve que no está fino, hay veces que ha chutado desde fuera del área a rivales como falto de frescura para encarar y marcharse, al final acaba inventando una acción mágica, regalando un gol, marcando otro gol, o sea, si vuelve ese Karim que hace jugar al resto, pues esto irá bien para el
Madrid. Esta semana le va a ir fenomenal y que no se lesione otra vez, claro.
Tomás, titula marca en el digital, sí. Cañoncito Asensio, que sí, es un guiño claro a Cañoncito Puskás, ¿no?
Sí, uno de los tipos que chutaba.
Efectivamente, yo es que cuando estábamos hablando de eso me estaba acordando de Puskás que chutaba mucho.
Ese es, vamos, paradigmático, vamos.
Muy bien, os dejo salir de donde estéis y hacer lo que tengáis que hacer. Manolo Lama.
Estamos en la cueva.
Miguelito, Miguel Ángel Díaz, Arancha Rodríguez.
Pone Carlos también.
Roberto Morales.
Oye, Siro.
Tomás Guas y Siro López. Dile, Tomás.
¿Mañana vuelve JC Carroll?
¿Te imaginas que se planta, en Granada?
Pero ¿vuelve o no vuelve?
Está en su rancho, Tomás.
Pues a palmar.
Ayer puso un mensajito dando ánimos al Real Madrid. Ojo, y cuidado con lo de Asensio, que al Bernabéu no le ha sentado muy bien los pititos,
No, porque al final ha hecho el gol, pero...
pero aún así en el cambio, que ha hecho el doble cambio Ancelotti, a Asensio le han despedido, que después de ese gol se hubiera puesto la gente en pie, le han despedido, bueno, pues con unos aplausitos y ya está. Y Modric, que salía a continuación, con ovación, Modric.
Hombre.
Y el Bernabéu toma nota de esos detalles y sabes que no les gusta mucho que los jugadores hagan gestitos a la grada.
Bueno, adiós a todos. Un abrazo. Hasta mañana.
Adiós, hombre.
Hasta luego. Ganó el Real Madrid 3-0 al Deportivo Alavés. A esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como cada noche de sábado, se las cuenta Álvaro Echeverría. Hola, Echeve, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Hoy seguimos muy pendientes de la guerra interna abierta entre el PP de Madrid y Génova. Hoy ha seguido el cruce de declaraciones, más bien de publicaciones y de comunicados. Empezaba Génova contando que ayer por la tarde se reunieron Ayuso y Casado en la sede, donde este le transmitió que el partido necesitaba unidad. Contestaba al poco tiempo Sol, el PP de Madrid, con un comunicado completado después por fuentes cercanas a Ayuso, donde afirmaban que Casado le pidió que dijera que no había sido investigada por Génova a cambio de cerrarle el expediente. Reunión infructuosa, han dicho desde Sol. Y pocas horas después, esto ya por la tarde, otro comunicado de Génova afirmando que cerrará el expediente Ayuso porque, dicen, han recibido la información necesaria y además añadían que Casado nunca mandó espiar a la presidenta madrileña o a su entorno. Bueno, todo un sainete que está haciendo tambalear los cimientos del PP y cada vez son más las voces autorizadas en el partido que piden la cabeza del secretario general de Teodoro García Egea o que incluso apuntan más alto. Pero más allá de las guerras internas, hoy también estábamos muy pendientes del puerto de San Juan de Terranova, en Canadá, donde hacia el mediodía llegaba el barco con los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitanso. Este era el momento en el que el barco justo atracaba en el puerto, con varios periodistas, con fotógrafos esperando. De momento Canadá no ha seguido con la búsqueda alegando mal tiempo, pero los familiares de los marineros a quien piden acción es al gobierno español. María José es la hija del jefe de máquinas y ha hablado con nuestros compañeros de COPE Galicia.
Porque España tiene medios y no ha movido ni un solo medio. Descarga la responsabilidad de la búsqueda en Canadá. Son españoles, no son canadienses.
Lo que de momento sí que va a hacer el gobierno es poner un avión del ejército para que vaya mañana a Terranova, a Canadá, para traer a casa a los supervivientes y los cuerpos de los 9 fallecidos que se han recuperado del mar. Y Ucrania también sigue preocupando. Según Joe Biden, la invasión es inminente. Una vez más, lo dice. Esta vez hay más razones que hace unos días. Rusia ya no tiene 100.000 soldados en esa frontera, tiene 190.000. Y además los rebeldes prorrusos del Donbass están organizando la salida de los ciudadanos de la zona. 20.000 habrían abandonado ya sus hogares, según informa el gobierno rebelde de la región, para la desesperación de todos ellos, como contaba esta mujer justo antes de subir al tren que la llevará hasta Rusia.
Pensábamos que iba a haber paz. Los niños quieren paz y resulta que no habrá. Por eso nos vamos, no tenemos otra salida. Pienso que volveremos, queremos volver. Es nuestra tierra natal. Aquí nací, crecí, di a luz a mis hijos. Y ahora tenemos que irnos.
Bueno, eso para los que tengan la suerte de ser mujer, anciano o niño. A los hombres de entre 18 y 55 años les han prohibido abandonar la región. Ya nos imaginamos por qué. De hecho, hoy en varios momentos del día han sonado explosiones en Donetsk y las acusaciones han empezado a volar de bando a bando. Y hoy, Corrochano, voy a terminar con un artista español, de los más escuchados ahora mismo, que empieza hoy mismo su gira de su último disco, C. Tangana.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Bueno, y lo ha hecho en Málaga, en el Palacio de Deportes Martín Carpena, donde, entre otros temas de su disco El Madrileño, que presenta, ha interpretado este Tú me dejaste de querer.
Muy bien, Álvaro, pues con C. Tangana nos abandonamos. Un abrazo.
Otro bardico.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y damos las buenas noches a Gema Santos y a Berti, Gema.
Sí, ¿qué tal, Corro? Muy buenas noches. Ahora con Berti te traemos ahora mismo la mejor oferta en tu seguro de coche para que te ahorres un montón de dinero y también te ahorres un montón de tiempo. Porque mira, escucha, ahora mismo con Berti tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Sí, tu seguro de coche con Berti desde solo 180 euros por ser nuestro oyente. Y además de ahorrar mucho dinero, vas a ahorrar tiempo también porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Así de fácil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo lo puedes hacer por WhatsApp, dar un parte, preguntar por el estado de tu siniestro. Todo muy sencillo siempre con Berti. Así que entra ya en berti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Muy bien, Gema, hasta la 1.
Hasta la 1.
Enseguida, el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.